Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros para acompañarnos acá en Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública. Estamos transmitiendo en vivo en este viernes 11 de marzo de 2022. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por una parte, tal como habíamos comentado a lo largo de los últimos días, lamentablemente ayer en la tarde ya alcanzamos esta terrible y simbólica cifra, pero devastadora, de 16.000 personas desaparecidas en Jalisco. Ya hacia el final de la tarde, de hecho, eran 16.001 personas desaparecidas. En este momento, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que en Jalisco hay 16.004 personas desaparecidas. Hay una enorme crisis, hay varios reclamos de parte de especialistas, de centros de análisis, de organizaciones no gubernamentales, especialmente por la falta de atención de parte del gobierno, tanto los gobiernos municipal, por supuesto el estatal, e incluso el federal en el marco de esta crisis. Vamos a estar hablando de esta situación, de haber llegado a los 16.000 desaparecidos, qué representa, y en este contexto también les comentaremos otras informaciones. Por ejemplo, 4 policías municipales de Huejúcar detenidos por desaparición forzada. Otro ejemplo también de la crisis, la Organización de Naciones Unidas reitera la exigencia a las autoridades para que continúen con la búsqueda en vida de Kenia y de Carla, dos mujeres trans que desaparecieron en Zapopan y todavía no hay respuesta sobre ellas. Esto es parte del menú. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando de esta crisis en torno a personas desaparecidas, pero ligada con la crisis en conjunto de la violencia organizada y de la guerra informal, y esto a propósito de la jornada muy violenta que vivió Jalisco el día de ayer. Por una parte, ataques a un grupo de paramédicos, de bomberos y de policías en el municipio de Jocotepec mientras atendían un accidente vial, un choque. Fueron rafagueados por sujetos desconocidos, 2 policías municipales murieron y hay 2 elementos de rescate también ahí que resultaron heridos. Poco, casi 2 horas después, los reportes desde Tamazula que hablaban de posibles narcobloqueos, de balaceras también entre grupos armados por allá. La autoridad municipal, de hecho, suspendió las actividades escolares en el municipio, allá en Tamazula, por esta situación. De hecho, por cierto, hay un intercambio de información muy dudoso entre la reacción que hubo de parte de la autoridad municipal y lo que ha sido la reacción del gobierno del estado. De hecho, hay declaraciones del gobernador Enrique Alfaro sobre esta situación. Más adelante se lo comentamos. Y en todo esto también resulta que hacia Teocaltiche, en esta semana, estuvo circulando una avioneta que estuvo aventando trípticos, es decir, mensajes ahora entre bandas rivales del crimen organizado, amenazándose una a otra, pero con esta técnica de la publicidad agresiva, de lanzar panfletos desde una aeronave. Es importante Teocaltiche porque hay que recordar que fue el punto donde hace varios meses cientos de personas tuvieron que desplazarse por la fuerza en el marco de una serie de ataques, desapariciones y de amenazas allá del crimen organizado. Pero en la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a darle seguimiento a los ecos, a cómo resuenan todavía las enormes históricas movilizaciones de las mujeres en el marco del 8 de marzo de este año, del Día Internacional de las Mujeres, Mujeres Trabajadoras. Vamos a tener un contacto con Alejandra Carrillo para comentar el balance de esta jornada. Y también ya hacia el final les pondremos al día con respecto a la crisis internacional por la guerra en Ucrania. No hubo acuerdo en la tercera ronda de negociaciones que celebraron las partes en Turquía el día de ayer. Continúan las acusaciones de uno y otro bando, sobre todo del lado de Ucrania contra Rusia, de supuestos crímenes de lesa humanidad en el marco de esta crisis. Es parte del resumen de la información que tenemos en esta tarde. No puede estar completa, por supuesto, sin todos los aportes que ustedes ya nos pueden hacer a las cuentas de redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook, En esas plataformas estamos transmitiendo en vivo el programa del día de hoy y ahí nos puede usted también con mucho gusto compartir todos sus comentarios, denuncias, quejas, críticas, invitaciones, convocatorias, todo es bienvenido ahí en las cuentas. Incluso nos puede llamar al teléfono en cabina si usted quiere el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Ahí está Fabián Cáceres al lado del teléfono de la cabina esperando sus llamadas y también él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Gracias también a Alejandro Coronado que nos apoya esta tarde en los controles técnicos. Bien, vamos a partir. Lamentablemente, pues ya son 16.004 personas desaparecidas en Jalisco, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es una cifra, por cierto, cercana al número de estudiantes que ingresaron a una carrera universitaria acá en la Universidad de Guadalajara, para que dimensione el tamaño de esta crisis. Esto es lo que advirtió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, como reacción a la tarde de ayer haber llegado a esta terrible cifra de 16.000 personas desaparecidas. Vamos a leer extractos de una nota de nuestra compañera María Fernanda Latuada, acá de Canal 44. Por cierto, no solo equivale esto a la cantidad de estudiantes que ingresan a una carrera. Ayer también en redes sociales muchas personas publicaron las impresionantes fotografías de las más de 15.000 mujeres y personas que estuvieron marchando en el centro de Guadalajara el pasado martes. Una imagen impactante e histórica, pero muchas personas recordaron que eso es el equivalente a la cantidad de personas que están desaparecidas en Jalisco. Pero bueno, en promedio esto representa que cada día 8 personas, fíjense, 8 personas en promedio desaparecen en Jalisco cada día y 4 son localizadas en lo que va de la actual administración estatal. De seguir esta tendencia, el CEPAD advierte que para diciembre del año 2024 serán más de 20.000 las personas desaparecidas según el cálculo realizado con base en el número de reportes. Ahora son Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá los 3 municipios que encabezan las cifras registradas de personas desaparecidas. De estas más de 16.000 desaparecidos, el 77% prácticamente son hombres. De hecho, algunas personas estaban preguntando en redes sociales el día de ayer este desglose por géneros. Pues ahí estás, los hombres corresponden a 17.904 desaparecidos y el 23% corresponde a mujeres, 5.352, según la nota de María Fernanda. En el caso de los hombres, la edad promedio del registro de desaparición, fíjese, es entre 15 y 40 años de edad. En el caso de las mujeres, es mucho menor, son más jóvenes las mujeres que desaparecen. El rango más grave sigue estando entre los 10 años y 24 años de edad. Desde julio del año 2020, que fue presentada la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco ha presentado un aumento del 57% de personas desaparecidas y no localizadas. Una vez más, desde julio del año 2020 a la fecha, un aumento de 57% en las desapariciones, algo que en la opinión del CEPAD refleja una falta de acciones de búsquedas efectivas y una nula prevención de parte de las autoridades. También agregan los especialistas del CEPAD que frente a las labores de búsqueda e investigación que realizan las familias de personas desaparecidas, las autoridades han dado pocos resultados. Recordaron que ante este contexto es fundamental contar con autoridades que implementen de manera adecuada la ley, las leyes en materia de desaparición de Jalisco, así como contar con búsquedas especializadas apegadas a los protocolos, señala la información. Por cierto, hay que recordar además que fue el 7 de diciembre pasado cuando llegamos al registro de 15.000 personas desaparecidas. Ya llegamos en poco más de 3 meses a 16.000, superando las 16.000. Estamos hablando de un promedio mensual de alrededor de 333 personas cada mes que han desaparecido en Jalisco desde diciembre. Otro dato más, digamos, sobre esta crisis proviene desde el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, acá de la Universidad de Guadalajara, que también tuvo una reacción el día de ayer. Jalisco, pues, recuerda que superó su propio récord de personas desaparecidas al superar esta cifra de 16.000 víctimas, es lo que comenta este comité universitario. A través de un comunicado, lamentó que en Jalisco se llegara a los 16.000 personas desaparecidas. 25% de estas desapariciones contabilizadas sucedieron, recuerdan, en lo que va de la administración de Enrique Alfaro. Es decir, que una de 4 desapariciones ocurrió en los últimos 3 años y 3 meses. Así de grave la situación. O en otro contexto, estamos hablando que en el gobierno de Enrique Alfaro, lo que va, poco más de la mitad de su gobierno, alrededor de 4.000 personas han desaparecido en nuestra entidad. Le reiteramos el dato. Por cierto, ahora Chile, que ya hubo un cambio de gobierno el día de ayer, allá, durante la terrible dictadura militar de Augusto Pinochet, sangrienta, Se tiene el registro de poco más de 3,000 personas desaparecidas. En Jalisco, solo en los últimos 3 años han desaparecido alrededor de 4,000. Pero bueno, el Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas también advierte que de continuar al ritmo actual, esta administración concluirá con una cifra récord de esta escala del horror. 4 de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco desde mediados de la década de los 60, fecha en que inició el registro, habrá ocurrido dentro de los 6 años del gobierno actual. Reiteraron al gobernador Enrique Alfaro que atienda con urgencia esta problemática, que deje su indolencia, que deje de ocultar datos, de culpar a las víctimas y de perseguir a los colectivos. Así la advertencia. Vamos a compartir el comunicado. También pues se recuerda la reacción que tuvo el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Esto es una nota de NTR que recuerda que el CEPAD ejemplificó pues esta desaparición que equivale a la cantidad de estudiantes que ingresan a una carrera universitaria. Ahora, en este marco del día de ayer también se tiene la información de un nuevo caso donde son policías los involucrados en la desaparición de una persona. Se registró un nuevo caso de policías municipales detenidos por la Fiscalía de Jalisco por su presunta participación en el caso de desaparición forzada. Este es el delito. Ahora se trata de 4 policías municipales de Huejúcar, quienes están a disposición de un agente del Ministerio Público por su presunta participación en la desaparición de un comerciante. La Fiscalía no especifica la fecha en que ocurrió el crimen, por lo que son investigados estos elementos, pero indica que la carpeta de investigación se inició después de que familiares de un comerciante de 63 años salió desde Zacatecas con rumbo a la zona metropolitana de Guadalajara, pero en un punto del trayecto es cuando desapareció. Pues ya están las 4 policías municipales detenidos a la espera de que se les sea fijada la fecha de audiencia inicial en que se calificará su detención como legal o ilegal. Son extractos de una nota de Notisistema. También vamos a compartir otra acá de nuestro compañero Henry Saldaña de Canal 44. Y así llegamos también a un nuevo llamado que emite el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que mantiene, y esto es en esta semana también una exigencia, de búsqueda de Kenia Duarte Pérez y Carla García Duarte. Ellas son, hay que recordar, son 2 mujeres trans que fueron reportadas como desaparecidas desde septiembre del año 2020 en Zapopan, acá en Jalisco, y se registran pocos avances en la investigación. Hay una nota del diario El Financiero que recoge este nuevo llamado que hace la ONU. Está reiterando el llamado, hay que recordar, porque ya se había pronunciado la ONU sobre el caso de estas 2 mujeres trans. Así la ONU emitió una nota recientemente a las autoridades de Jalisco para que se emprendan acciones asertivas de búsqueda, y el organismo refiere también, fíjense, la falta de una investigación integral y de mecanismos de búsqueda exhaustivos. Es un reclamo que está haciendo la ONU a las autoridades de Jalisco. Al respecto, la Asociación Unión Diversa de Jalisco emitió también un comunicado donde pide a las autoridades la impartición y administración de justicia en la entidad, que un respeto al respeten que le pide que el plazo de 1 mes que dio la ONU para informar sobre los avances y el estado de las indagatorias por la desaparición, que no se ha cumplido, pues. También se pide convocar a declarar a testigos claves e integrar una adecuada indagatoria. Otra petición que se hace de parte de Unión Diversa es la de sancionar a las autoridades que han entorpecido los procesos ministeriales. Y es que algunas instancias de la Fiscalía de Jalisco dicen no han permitido a las familias acceder de forma íntegra a la carpeta de investigación. Las jóvenes trans son Kenia, de 20 años de edad, y Carla García, de 22 años. Ellas fueron vistas por última vez en la colonia Vista Hermosa de Zapopan. Hay que recordar, fue en septiembre del 2020, sin que al momento se haya podido dar con su paradero. Lamentable también, y fuertes reclamos que vienen desde la ONU, las autoridades de Jalisco. Ahora, por otra parte, el gobierno de Jalisco pues ha emitido una serie de comentarios en estos días con respecto a las actuaciones que tiene en torno a la crisis, en torno a personas desaparecidas. Por ejemplo, informa que la Fiscalía Especializada informó que durante el mes de febrero y en lo que va del mes de marzo ha llevado a cabo ya reuniones y una jornada de mesas de seguimiento con familiares de personas desaparecidas. Dice que las reuniones fueron encabezadas por la propia titular de la Fiscalía Especializada, Blanca Jacqueline Trujillo, quien ha sido acompañada por personal de la Dirección de Investigación de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del resto del estado. También personal de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de Alerta Amber Jalisco, del Protocolo ALBA, de la Dirección de Análisis y Contexto, así como por agentes del Ministerio Público responsables de las investigaciones. recuenta, hace el recuento oficial, cuenta que el 24 de febrero atendió a las familias del colectivo Guerreras Unidas por Chapala, a quienes se le proporcionó información referente al seguimiento de sus respectivas indagatorias. También se dialogó sobre algunas inquietudes, dice, generándose una segunda reunión el 4 de marzo para actos de coordinación, donde intervinieron otras autoridades. Antes, el 15 de febrero, hubo una reunión de trabajo con el colectivo Luz de Esperanza y adicionalmente, dice, el 3 de marzo se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales con familiares e integrantes de la agrupación. La Fiscalía Especializada detalló que el 1 de marzo se entabló diálogo y reunión con el colectivo Huellas de Amor y que dos días después, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, atendió a 10 familias de personas desaparecidas oriundas de Lagos de Moreno con la finalidad de dar avances de las investigaciones y establecer acuerdos de seguimiento. Ese es el balance que presentan las autoridades. Me parece un poco como respuesta quizás al reclamo que hubo en el marco de la Brigada de Madres y Jóvenes Desaparecidos de otras entidades que estuvo trabajando acá en Jalisco. En ese contexto se dio el reclamo no solo de ese colectivo, de muchos otros también, de que no hay diálogo con las autoridades. Por cierto, hablando de la brigada, el día de ayer informaron que ya son 70 los cuerpos que han sido localizados gracias al trabajo que realizó esta brigada. Es importante porque siguen todavía las labores de identificación de los restos humanos. Antes de continuar, voy a saludar con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Y siguiendo con el tema de desaparecidos, vamos más bien a un tema nacional, la creación de este mecanismo de identificación forense, mecanismo extraordinario exigido por las familias. Hay una nota de Frank Zulk en el portal A Dónde Van los Desaparecidos que da seguimiento justamente a estos trabajos. Al borde de alcanzar el penoso récord de 100.000 personas desaparecidas, el grupo que coordinará el mecanismo extraordinario de identificación forense enfrenta su primer reto: lograr un acuerdo para sentar las bases de colaboración con las fiscalías de los estados y así obtener la información indispensable para devolver la identidad a decenas de miles de cuerpos sin nombre que han pasado por las morgues mexicanas. Sharon Bissell, Jimena Antillón, Edgar Cortés, Jairo Vivas y Magne Rincón, 5 de las 7 personas expertas que coordinan este mecanismo extraordinario, hablaron en exclusiva para el portal A Dónde Van los Desaparecidos sobre el panorama que han palpado en sus primeros 6 meses al frente del mecanismo y que resumen como un escenario complejo. No solo se trata de una gran cantidad de cuerpos sin nombre, más de 52.000 según un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, también la pérdida de la trazabilidad de los cuerpos, es decir, el registro de cada una de las instituciones por las que han pasado y las condiciones extremas en las que estos pueden encontrarse, cuerpos incompletos, esqueletizados o mezclados unos con otros, según han podido conocer a partir de reuniones con familiares de personas desaparecidas, autoridades y documentos públicos y confidenciales.
Y es que este mecanismo ya está enfrentando serios problemas por la reticencia de algunas fiscalías a compartir información con otras autoridades. Al respecto habló el médico forense Jairo Vivas y él dice: nosotros tenemos que tener acceso a la información, se refiere a las fiscalías. Si nosotros no podemos acceder a la información, no hablemos de diagnóstico porque no vamos a poder hacer diagnóstico y mucho menos hacer planes.
Además, el contexto mexicano es casi único en el mundo. Esto dijo el genetista Magne Rincón. Este país está atravesando por una ruta migratoria de Centroamérica a los Estados Unidos, con disputas territoriales de los grupos de la delincuencia organizada y con problemas históricos como la violencia feminicida. Devolver la identidad a miles de cuerpos no puede ser una tarea fácil. El mecanismo extraordinario es un órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica impulsada por familias de personas desaparecidas. Fue creado en diciembre de 2019 y su tarea es realizar peritajes a cuerpos y restos sin nombre que pasaron por los servicios médicos forenses del país antes de la fecha en que fue creado. Para echar a andar este mecanismo extraordinario, un comité integrado por familias de personas desaparecidas, personas expertas, representantes de organismos internacionales y autoridades federales, eligieron un grupo coordinador integrado por 7 especialistas y que fue presentado el 30 de agosto del año pasado, 2021.
Una de esas especialistas es Sharon Bissell, quien es especialista en cooperación internacional, y ella comentó: tenemos que ganar confianza y en eso vamos a empezar este año. Esa confianza se gana a través de los resultados.
Bueno, integrar el primer equipo de este mecanismo extraordinario, el cual incluye una unidad de análisis de datos y una unidad de especialistas forenses, quienes tendrán, entre otras funciones, el objetivo de preparar las herramientas de trabajo local de identificación. Son los 6 puntos que definieron como hoja de ruta. Otro es elaborar el acuerdo marco con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El tercero, diseñar proyectos conjuntos con fiscalías y procuradurías de justicia locales relacionados directamente con temas de identificación humana.
El cuarto es desarrollar un mecanismo de comunicación efectiva y participación activa de las familias y los colectivos de búsqueda. El quinto, contribuir al diseño de políticas, planes y estrategias nacionales en materia de identificación humana.
El sexto, continuar fortaleciendo su coordinación con agencias de desarrollo y cooperación internacional. Y bueno, insisten en que el primer reto es lograr esta coordinación con las fiscalías de los estados para que les den información. Y hay que recordar que en este panorama, así como igual el número de personas desaparecidas, fosas clandestinas, también Jalisco lamentablemente está en los primeros lugares de cuerpos sin identificar en todo el país. Y al final lo que dice Jairo Vivas, un experto integrante de este mecanismo extraordinario, es que la magnitud de la crisis forense mexicana no ha sido estimada por las autoridades federales. Sin embargo, tiene la cifra del movimiento por nuestros desaparecidos de México, que habla de 52,000 cuerpos sin identificar. Con esa cifra es incluso un poco difícil calcular cuántos años se puede tardar en identificarlos. No va a ser un asunto inmediato, se habla de años, probablemente décadas, en tratar de resolver esta crisis, la crisis forense asociada a la crisis de desaparecidos y en el contexto de guerra informal que vivimos. Creo que nunca, probablemente, no sé si decir nunca antes, pero el contexto de la guerra de Ucrania nos permite dimensionar de nueva cuenta la guerra que vivimos en México. Ayer las imágenes de un enfrentamiento, de unos disparos en un poblado de Michoacán. Cuando vi el video por primera vez pensé que estábamos viendo un video de Ucrania. No, se trata de la guerra que vivimos en México, que también se vive en Jalisco. Y justo sobre esto vamos a informarle en este momento de los episodios difíciles que se vivieron en algunas localidades de Jalisco aledañas al estado de Michoacán. Por violencia en comunidades cercanas suspenden labores hasta nuevo aviso en Tamazula. Derivado de diversos actos de violencia, según informó el gobierno de Tamazula, las actividades en el municipio serán suspendidas hasta nuevo aviso. Así lo informó la alcaldía la noche de ayer a través de su cuenta oficial de Facebook, donde aseguró que las acciones serán llevadas a cabo para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. A partir de ello fue que suspendió labores en el ayuntamiento, así como las clases en las escuelas del municipio. A las empresas privadas le sugirió el gobierno municipal operar al mínimo.
También hubo una situación un poco particular, me parece peculiar, en cuanto a la comunicación oficial de parte sobre estos hechos, porque media hora después de que se publicó este mensaje del municipio allá de Tamazula, volvió, se fue eliminado de sus redes sociales y después volvió a aparecer, pero especificando que el municipio está recibiendo apoyo del gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad Pública para salvaguardar la integridad de los habitantes.
La publicación, que no fue dada de baja, fue compartida en la cuenta de la comunidad de La Garita, en la cual se confirmó que las clases de los niveles de kinder, primaria y secundaria en sus dos turnos serían suspendidos este viernes. También se pidió a los pobladores permanecer en sus hogares. Hacia las 10:30 de la noche se dio a conocer que dos camiones de carga habían sido incendiados intencionalmente en la comunidad de La Garita, poblado ubicado dentro del municipio de Tamazula. Un tractocamión quedó consumido en su cabina, mientras que el otro solo presentó afectaciones en el motor. Ambas cajas quedaron intactas.
Estuvieron circulando esas imágenes en la noche, junto también con imágenes y algunos pequeños videos donde se escucha unas presuntas balaceras. Pero la Secretaría de Seguridad Pública informó que los bomberos municipales sofocaron el incendio. Sin embargo, en el lugar no hubo quien pudiera informar sobre lo ocurrido, por lo cual, dice la Secretaría, no fue posible determinar si fue intencional. Pese a ello, el gobierno pues dio mando y conducción al Ministerio Público para iniciar las indagatorias.
Bueno, ocurrió esto y ocurrió también lo que ya mencionabas, Jesús, el ataque a dos policías en Jocotepec mientras atendían un choque. Dos elementos policiales de la Comisaría Municipal fueron asesinados a balazos en Jocotepec. Según los reportes policiales, los hechos ocurrieron en el kilómetro 86.9 de la carretera libre a Morelia, a la altura de la brecha Zapotitlán-Hidalgo.
Según la información todavía preliminar, los elementos estaban en compañía de bomberos y paramédicos municipales cuando al lugar llegaron tres camionetas y les dispararon. Aunque los oficiales trataron de repeler la agresión, fallecieron en el sitio. En el sitio también resultaron lesionados dos elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jocotepec, una mujer que se reporta estable y un elemento, un hombre en estado grave. Los responsables aparentemente huyeron hacia el municipio de Tuxcueca.
Al lugar acudieron al apoyo varias corporaciones de policíacas, así como la Fiscalía Regional del Estado, que inició las averiguaciones correspondientes. Con ellos suman al menos cuatro los policías asesinados en lo que va de este año, sin contar el homicidio del agente del Ministerio Público que ocurrió frente a su familia el miércoles en la colonia Providencia, en Tonalá. vamos a escuchar, sobre esos temas habló el gobernador Enrique Alfaro, un mensaje que difundió en sus redes sociales esta mañana. Vamos a escucharlo.
La difícil situación que está viviendo el país en materia de violencia generada por la delincuencia organizada, particularmente lo que está sucediendo en Michoacán, ayer tuvo efectos en los municipios limítrofes de Jalisco con su estado vecino. Particularmente tres hechos que generaron miedo, preocupación. Primero, el asesinato cobarde de dos policías de Jocotepec, que estaban atendiendo un choque y un vehículo al paso abrió fuego contra ellos y salió camino justamente a Michoacán. Después, el incendio de dos tractocamiones en la carretera que va a Jiquilpan, Michoacán, en el municipio de Tamazula, en la comunidad de La Garita. Y luego, un coche también con armas incendiado en el municipio de La Manzanilla. Entendemos que estos hechos exigen de una reacción inmediata, que desde ayer se ha estado dando, con la atención de estos tres temas por parte de la Fiscalía del Estado y de la Policía, de la Secretaría de Seguridad del Perdón Estatal. Hoy tuvimos esta reunión para evaluar la manera como se va a reforzar la presencia de la Policía del Estado con operativos especiales en estos municipios. Vamos a estar muy atentos, pero también es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población. No ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades. Hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y en el miedo a partir de información que no siempre es precisa y que en muchos momentos y en muchos sentidos pareciera estar difundiéndose para generar miedo en la población. Estamos metidos, estamos atentos, es un momento complejo para el país y particularmente en los municipios que colindamos con estados en donde hay problemas delicados, complejos en materia de violencia, particularmente el estado de Michoacán, Zacatecas, Colima. En esos municipios tenemos operativos especiales que han funcionado bien y estos hechos no pueden hacernos caer, insisto, en el miedo, en la zozobra. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar coordinados desde el día de ayer y hoy muy temprano estamos en comunicación con la Mesa Nacional de Seguridad, en comunicación con las autoridades de los estados vecinos. Estamos concentrados en ello y mantendremos a la población informada de cualquier cosa que se tenga que saber.
El mensaje del gobernador Enrique Alfaro dice que no hay que caer en pánico, pero bueno, evidentemente pues las poblaciones, los habitantes de esas localidades que viven estas situaciones de guerra, de enfrentamientos, pues claramente pues que este llamado no puede bastar solamente para tener la tranquilidad. Y bueno, no es el único zona de los municipios limítrofes con Michoacán donde hay inquietud, donde hay estas situaciones de violencia, también en el norte. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Pacheco, confirmó que la delincuencia organizada está lanzando propaganda desde avionetas en los municipios de Tocaltiche y Villa Hidalgo en la región Altos Norte del estado. En videos que circulan en redes sociales se observan calles tapizadas de volantes con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.
Es terrible porque hay que recordar ese episodio de violencia en Teocaltiche en el marco de amenazas, desapariciones que llevó al desplazamiento forzado de centenares de personas hace algunos meses. Pero bueno, volviendo a esta información de parte de la autoridad, el secretario dijo, él dice que el poblado está tranquilo. Sin embargo, no podemos confiarnos. Recordemos que ha sido una zona conjuntamente con otras que pues nos ha representado algunos incidentes, dijo, y por esa misma razón nos mantenemos al pendiente de la misma. El secretario de Seguridad descartó que haya más desplazamiento de ciudadanos en esa región e incluso ya la mayoría de los que salieron en mayo pasado a consecuencia de la violencia dice que regresaron a sus hogares.
Volviendo a Michoacán, pues ocurrió el asesinato del presidente municipal de Aguililla, un municipio estratégico para actividades del crimen organizado históricamente allá en Michoacán. César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, fue asesinado a tiros la tarde de ayer, confirmaron autoridades del ayuntamiento. Los reportes señalan que el alcalde estaba a bordo de su camioneta afuera de un campo de fútbol en la cabecera municipal cuando un sujeto disparó en su contra. Horas antes, Valencia Caballero, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo una reunión en la presidencia municipal con funcionarios del gobierno federal.
Hubo reacción de parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien dice: condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero. He girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezca a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables.
Vamos a pedir de manera muy tajante al gobierno federal y estatal que pronto puedan dar con los responsables. Estamos consternados, dijo por su parte Arturo Núñez Aguilar, dirigente en Michoacán del Partido Verde Ecologista de México. Núñez Aguilar envió sus condolencias a los deudos del presidente municipal, a quien calificó como una persona de mucho trabajo y bien intencionado.
Dijo también que él quería hacer, digamos, las cosas bien por su municipio. El párroco de Aguililla, también Gilberto Vergara, envió un mensaje desde el lugar donde fue asesinado el presidente municipal. Dijo: estoy aquí junto al cuerpo de César, es un acontecimiento realmente lamentable. Venía en un vehículo de la presidencia, venía solo y al parecer lo detuvieron, seguramente gente armada, a platicar con él y lo balearon.
Bien, y vamos a hacer el recuento de a un mes de instalados los módulos de seguridad, las nuevas volantas por una ciudad tranquila que el gobierno de Jalisco implementó hace casi un mes con la finalidad de sacar de circulación las armas de fuego en la área metropolitana de Guadalajara, no impidió que 44 personas al menos fueran asesinadas a balazos durante las primeras semanas del operativo. Es un recuento que hace el diario Mural.
Tienes el dato, 44 asesinados a balazos, pero además 69 víctimas más resultaron heridas en ese periodo. De acuerdo con los registros preliminares de la Fiscalía, difundidos entre el 12 de febrero y el 9 de marzo, la información de la dependencia, sin embargo, no contempla los casos de las fosas que fueron encontradas en la zona metropolitana entre el 21 y el 26 de febrero y donde hasta el momento se han extraído decenas de personas, de cuerpos de personas, aunque recordábamos que ayer la brigada ya hablaba de hasta de 70 cuerpos.
70 cuerpos. Y bueno, finalmente, para cerrar este primer bloque, hubo un pronunciamiento del Parlamento Europeo. La Cámara del Parlamento Europeo destacó en una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. En un comunicado, la institución recordó que solo desde principios de este año han sido asesinados 7 periodistas.
El Parlamento Europeo, que tuvo una reunión plenaria del 7 al 10 de marzo de este año, pidió a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos. Los eurodiputados resaltaron que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio del 2018, porque argumentaron que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces.
Añadió que el Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra las periodistas, los periodistas y su labor, y también apuntó la existencia de claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa Espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. Este pronunciamiento fue respondido por un comunicado del gobierno mexicano que ha sido muy, muy cuestionado por el tono rijoso, el tono poco diplomático de su contestación. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar acompañándonos. Vamos a línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a nuestra amiga y compañera periodista Alejandra Carrillo, que forma parte de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo, esta red que pues ha convocado a estas manifestaciones históricas en los años recientes. En el 2020 casi 40,000 personas, suspendida el año pasado por la pandemia, pero que vuelve a salir a las calles después del confinamiento este pasado 8 de marzo con una marcha de nuevo también muy importante, muy trascendente. Ale Carrillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, estoy muy bien, muchas gracias a ti por recibirnos y gracias a tu audiencia también por escucharnos.
Al contrario, Alejandra Carrillo, tenemos interés en conversar contigo como integrante de la red Yo Voy 8 de Marzo para preguntarte cómo, qué evaluación, qué balance hicieron de la manifestación del pasado martes, Ale.
Pues creo que es una pregunta difícil porque evidentemente hablando de la jornada, pues en esos términos tuvimos una gran respuesta de las compañeras que asistieron a la manifestación que tuvo lugar acá en la Glorieta de los Desaparecidos y que caminamos hasta la antimonumento, la Plaza Imelda Virgen, acá al Centro Histórico, y pues fue una jornada muy hermosa con las familias, ¿no? Donde nos acompañamos y nos abrazamos después de un año de no poder salir a las calles, como tú bien mencionas, pero al mismo tiempo pues se acaba la jornada y digamos que las exigencias que pusimos allí en esa marcha pues siguen sin resolverse por parte del Estado y por parte de pues este sistema, ¿no? Como que nos sigue hiriendo de frente.
Así es. Sin embargo, bueno, existen todavía todos estos asuntos pendientes por resolver, toda esta violencia estructural, pero de algún modo también la gran concentración revela una fortaleza, una potencia del movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo se organizan, cómo se prepara la red Yo Voy 8 de Marzo para salir a las calles cada año, Vale?
Bueno, pues como cada año organizamos asambleas organizativas abiertas que comienzan en el espacio público, en diferentes puntos de la ciudad, donde las compañeras pueden llegar y platicar, ¿no? Hablar de las cosas que son urgentes, tomar acuerdos que son importantes para la hora de la manifestación, porque, bueno, con poner en la calle a casi 20.000 compañeras como fue este año, pues no es fácil, requiere protocolos de seguridad, protocolos de logística, de comunicación y otros asuntos en los que participamos o tratamos de participar todas. Y pues, bueno, como cada año fue así, este año decidimos que la manifestación iba a ser con las familias al centro, las familias de los y las desaparecidas, así como las familias víctimas de feminicidio, no víctimas indirectas, y además tendremos decidimos que tendremos una jornada más que comienza mañana sábado a las 2 de la tarde en la Plaza Imelda Virgen, donde pondremos al centro a las disidentes, las personas trans, no binarias, y bueno, todos los asuntos que, como bien mencionas, siguen sin resolverse, pero que también nos convocan al gozo, a abrazarnos, a estar juntas, ¿no?
Hola Ale, te saluda Jesús Estrada, gracias por compartir con nosotros. Quería preguntarte justo, digamos, hubo la importancia de ubicar a las víctimas de la violencia en el centro, porque estuvimos viendo, me parece muy importante, muchos testimonios, incluso mucho más de los que alcanzan a recoger, a compartir los medios de comunicación. En ese marco de la protesta, testimonios de familiares de desaparecidos, de feminicidios, de la violencia organizada. Digamos, ¿qué representa el ubicarlos ahí, escuchar a las víctimas y sobre todo ese proceso como de arroparlo, que es lo que se veía, por lo menos los que no estuvimos desde la difusión en redes sociales?
Claro, pues bueno, tiene mucho sentido para nosotras que entendemos que la violencia de género empieza en el contexto, es decir, no es la misma violencia a la que sufrimos las mujeres y disidencias aquí en Jalisco que las de Ciudad de México, las de Estados Unidos, Europa, etcétera. El problema de la desaparición forzada en Jalisco es tremendo, es enorme, nos hiere de frente a todas. Creo que ya muy pocas tenemos familiares que no han vivido una desaparición y al final del día son las mujeres las que buscan, son las mujeres las que se organizan para ir a desenterrar sus tesoros, sus corazones, y también los papás que están buscando a sus hijas son parte de esta lucha. Entonces entendemos que en términos de la marcha, como en muchos lados se hace, como por ejemplo separatista, ¿no?, donde solo pueden ir mujeres, pues aquí no nos interpela tanto porque hay un problema contextual situado en nuestro territorio que es importante pues ver, hablar de él, estar presentes, ¿no?, y entender que también es nuestra lucha.
Ale, y también conversando de la jornada del día de mañana, si nos comentas un poco qué es lo que está planteado, qué se va a realizar mañana para hacer la invitación, y también si, no sé, si ya se está pensando en continuar otro tipo de jornadas posteriores como lo que van a realizar mañana.
Pues por ahora solo tenemos planeada la de este sábado, que empieza a las 2 de la tarde con un picnic comunitario, donde todas podemos llevar nuestra comida, recomendamos que lleven como platos de no iba a decir desechables, pero no, al contrario, que no lleven platos desechables, más bien que lleven sus platos y sus cubiertos donde puedan pues compartir la comida con nosotras, ¿no? Empezamos a las 2 de la tarde y a partir de entonces haremos varios talleres y charlas que tocarán distintos temas, ¿no? Desde cuerpos disidentes, atención jurídica para de género, ¿no? Autodefensa como cada año y bueno, otras actividades que nos competen y que no alcanzamos a hacer en la jornada del 8 porque pues, era un día entre semana, teníamos que marchar, era difícil. Entonces lo haremos este sábado con un sentido, sí, de protesta, pero más de gozo, más de compartir saberes y pensamiento.
Ale, yo te quería preguntar más bien si reciben retroalimentación, ¿cómo estas manifestaciones impactan pues en la formación política, en las conductas, en las prácticas feministas de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes. Uno lo que puede observar en este poderoso movimiento feminista de Jalisco, de aquí de Guadalajara, es que ha acercado a muchísimas jovencitas, y eso me parece muy importante porque es una transformación de su formación y de su subjetividad política. ¿Qué retroalimentación reciben, si es que lo hacen, de, digamos, de quienes participan en las marchas acerca de estas concentraciones? ¿Cómo les modifica, pues, su vida cotidiana?
Claro, pues creo que primero que nada tendremos que hablar de la importancia que tiene poner en palabras las violencias que vivimos. Muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, ahora están aprendiendo a llamar acoso, violación, ¿no? A ponerle palabras a lo que viven todos los días en sus casas, en la calle, en sus escuelas. Eso para mí ya es importante, como poner en el centro, aunque sea por unas locas feministas que hicieron destrozos en la calle, poner en el centro el día siguiente de la discusión cómo vivimos estas violencias, qué significan para nosotros y cómo nuestras familias pueden sumarse a esas reflexiones, ¿no? Eso para mí es bastante poderoso, ver a tantas mujeres jóvenes desde chiquitas en la calle, para mí no tiene precio. Me parece que habla de que algo está cambiando, aunque sea en el discurso, en el sentido de que podemos nombrar todo esto que nos pasa y que también no estamos solas, ¿no? Creo que al final de cuentas eso es importantísimo. Hubo un momento en la marcha muy, muy emotivo en el que las familias iban al centro, ¿no?, con sus carteles buscando a sus desaparecidos y exigiendo justicia a casos que tienen más de 10, 15 años en Jalisco que no se resuelven, como el caso de Imelda Virgen. Y en un momento una concentración de chicas las recibió gritándoles: no están solas. Y bueno, creo que todas lloramos. Se nos puso la piel chinita de pensar que este es un momento en el que por fin nos ven y hasta nos tienen miedo y estamos allí en la calle haciendo visible todo esto. Exacto. Que se intentó callar durante tantos años.
Mencionaste dos cosas que me parecen importantes. Ya se nombran estas violencias, estos acosos, por ejemplo, se nombran, y la otra cosa, se acompañan. Me imagino que ya tiene impactos en la vida cotidiana de estas chicas, que ya se sienten parte de este movimiento feminista, y si antes se sentían solas y no podían nombrar las cosas, es distinto a cómo reaccionan ahora, me imagino, ante estas violencias.
Claro, sí, creo que es una experiencia que te cambia y te transforma por completo, ¿no? Hay mujeres que anuncian que la primera vez que salieron a marchar fue la primera vez que pudieron decir en voz alta que a mí también me pasó, a nosotras también nos pasa, y eso... Y independientemente del proceso que siga después de eso, si haces una denuncia o no, poder decirlo, poder hablarlo y sentirte escuchada es importante. De esto va todo esto.
Ale, quería preguntarte un poco en ese sentido, hablando específicamente del tema de agresiones, de acosos, de hostigamiento. Hace 3 años, digamos, cobró mucha relevancia y se denunció a muchísimas personas en el marco de este movimiento del Me Too, yo también. Tengo la impresión, o no sé, Ale, que últimamente hay como un resurgimiento, digamos, de estas cuestiones de denunciar a los machistas, a los agresores, sobre todo esta semana, a partir de varios asuntos. Por ejemplo, se reactivó la cuenta de una cuenta que en redes sociales hacía denuncias, pero ahora se llama Mi Agresor Sigue Ahí, donde van a denunciar a algunos agresores que, pues no, digamos, la han librado sin ningún tipo de consecuencia. Pero también a escala general parece que hay un aumento en las denuncias de agresiones, por lo menos denuncias en redes sociales. ¿Hay un resurgimiento de esta tendencia?
Claro, creo que es un movimiento en transformación constante, ¿no? Uh-huh. Creo que cada mujer, cada grupo de mujeres va a encontrar las herramientas que a ellas les sean necesarias, importantes y útiles a la hora de tratar de erradicar este problema de raíz, ¿no? El Me Too funcionó en su dimensión para visibilizar que esto era un problema que estaba metido en todas las instituciones y en todos los ejercicios de poder, o en casi todos, ¿no? En la música, en el teatro, en la política,
periodismo,
en la escuela, ¿no? En todos lados. Uh-huh. Entonces creo que al final de cuentas para esto sirvió, y las herramientas que sigan para las mujeres para seguir haciéndolo, pues van a seguir utilizándose, ¿no? En mayor o en menor medida, pero pues con las respuestas que cada una de ellas necesite en este momento. Por ejemplo, ahora estaba viendo lo que pasó en Nuevo León, ¿no? Como las mujeres que han estado denunciando la violencia que viven en su escuela, ¿no? Sí. Y las amenazas que han recibido por denunciarse feministas. Y creo que ellas han hecho un papel muy importante en visibilizar eso, en darle difusión, en crear redes, y eso para mí siempre es como es muy valioso, muy muy hermoso también de ver, ¿no?
Ale, te quería preguntar sobre las reacciones que provoca. Hubo dos convocatorias, la de esta red Yo Voy 8 de Marzo, la que estás representando, y otra convocatoria de otras colectivas que decidieron hacer una convocatoria separatista. donde también hubo ciertos destrozos. Y quiero preguntarte, ¿qué dirías a las personas que cuestionan estos
Rubén,
destrozos?
Rubén, perdón, discúlpame, Rubén, te estoy perdiendo un poco. Ah, ya te escucho, ¿podrías repetirme la
pregunta? Sí, claro que sí. Hubo dos convocatorias, la de la red Yo Voy 8 de Marzo y la del contingente de las colectivas que convocaron a la manifestación separatista, donde hubo ciertos destrozos en vidrios, pintas de algunos edificios, y hay críticas a estas acciones. ¿Qué dirías a quienes critican este tipo de actividades, este tipo de manifestaciones?
Bueno, a ver, creo que cada protesta es distinta y que todas las mujeres tienen derecho de protestar de la manera en que quieran. Yo no me parece necesario criminalizar que unas hicieron destrozos y otros no. No me parece como que eso sea el punto de decisión importante, porque al final de cuentas, pues cada una de nosotras expresa su rabia, su enojo y su miedo de diferentes formas. Pero sí me gustaría mencionar que pues la diferencia es que las convocatorias que nosotros hacemos son trans incluyentes, no son separatistas, son con las familias. Nosotras entendemos que pues esta lucha no es solo de las mujeres cis blancas, ¿no?, sino que involucran una gran diversidad de mujeres y de disidencias y de relación con las violencias, y que eso para nosotras es en el centro, y estos otros colectivos no entienden eso, no ponen eso al centro. Pues nuestra lucha es obviamente distinta, pero digamos que en ese sentido la manifestación de la rabia no me parece que sea el punto de comparación, ¿no?, en este caso al menos.
De acuerdo. Bien, ¿nos recuerdas las actividades que están convocadas para el día de mañana, Ale?
Claro que sí, pues las actividades son este sábado 12 de marzo a las 2 de la tarde con un picnic comunitario. Habrá talleres distintos. En la página de la red Yo Voy 8M pueden encontrar todo el programa. Termina como a las 7 de la noche más o menos con la proyección de un documental de Disclosure, que habla sobre la representación de la comunidad trans en el cine de oro estadounidense. Y que bueno, hay mucha conversación y mucho trabajo pendiente que tenemos que seguir haciendo.
¿El lugar de las actividades?
Perdón, la Plaza Imelda Virgen, que es allí en el centro histórico, es uh-huh. En el andador alcalde, entre Pedro Moreno y Morelos.
Muy bien. Ale, una última pregunta de mi parte. Tú también vas a impartir un taller, me parece, ¿verdad?, que es solo para gordas. Quería preguntarte solo específicamente sí. De esto, si está relacionado con estas formas de discriminación también que han sufrido, digamos, las personas de mayor peso.
Sí, pues bueno, al final de cuentas creo que habla en general de la diversidad corporal y de las discriminación que sufren las personas que no son parte, digamos, de la norma, que además es una norma impuesta a sí misma de diferentes formas de manipulación machista también. Uh-huh. Entonces, bueno, es un taller donde vamos a hablar sobre la diversidad de nuestros cuerpos, cómo lo vivimos, cómo salir de esas violencias y cómo se nos ocurre pues no seguir sufriendo de eso en el fondo, ¿no? Uh-huh.
Bien, entonces mañana desde las 12 del mediodía hasta
desde
las 2 de la tarde. a 7 de la tarde noche.
Más o menos, sí, por la noche, sí. El chiste es ocupar la calle y volver a estar allí, ¿no?
Entonces ahí en la Plaza Imelda Virgen, donde está la antimonumenta, entre es Avenida Alcalde, entre Morelos y Pedro Moreno, así es. Muchas gracias, Alejandra Carrillo, por tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por siempre estar allí con nosotros en la lucha.
Al contrario, gracias por tomar la llamada, Alejandra Carrillo, de la Coordinación de Medios de esta red feminista Yo Voy 8 de Marzo, integrada por diversas colectivas y que, bueno, pues se ha convertido en un referente central de estas movilizaciones, y como reflexionamos junto con ella, lo que ha implicado este movimiento feminista, que me parece, ya lo he comentado en otras ocasiones, me parece pertinente subrayarlo de nuevo. Creo que es un movimiento que se ha convertido ya en un movimiento de masa. Ya no solamente son los pequeños colectivos organizados que se reúnen con frecuencia, sino que ha trascendido, se ha multiplicado en escuelas, en barrios, en municipios, y también ha logrado, sobre todo esto que hablábamos con Alejandra Carrillo, impactar de una manera tan profunda que cambia de manera cotidiana el actuar. Una chica adolescente, joven, que se empieza a formar el movimiento feminista, ya reacciona de manera distinta, ya enuncia las violencias y al enunciarlas me parece que las puede cambiar, las puede detener en muchos de los casos, o incluso sancionar, y eso ya es un cambio muy importante. Ya no normaliza, ya no ve como algo habitual y que algo que tiene que tolerar, desde los piropos, los acosos, los hostigamientos y otro tipo de desigualdades o de violencias estructurales que padecen, ya no tiene que soportar a las parejas que las violentan. Es decir, hay un cambio en la subjetividad política de estas mujeres muy, muy importante, que es de la mayor trascendencia. Y como apuntaba una columna que publica en el periódico El Informador. Me parece a mí que otro de los grandes méritos del movimiento feminista, que es el movimiento social antisistémico más importante que hay en este momento en Jalisco y en el país.
Coincido totalmente contigo, Rubén Martín. Y también, por cierto, hubo un comunicado, muchos comunicados, pero me gustaría compartir uno en las redes sociales, que es de la Comunidad de Mujeres del Kurdistán, a propósito del 8 de marzo, donde ellas explican en ese comunicado el modelo del confederalismo democrático allá del Kurdistán que están desarrollando y donde la mujer está en un centro. Pero ahí recuerdan en ese comunicado declaraciones de Abdullah Ocalan, justamente quien decía que la lucha de la mujer, y lo cito, es la fuerza más estratégica en la lucha milenaria contra el poder y la explotación. Y ahí las compañeras del Kurdistán recuerdan, era a propósito del 8M, y la cito, la revolución no es una fecha determinada marcada en el calendario, sino un proceso que continúa constantemente y que ya ha comenzado. Vale la pena echarle un vistazo, es un bonito comunicado.
Pues es importante estas connotaciones que tiene el movimiento feminista, como ya digo, el movimiento social y político más relevante de Jalisco, mucho más allá de cualquier partido, sin lugar a dudas, esa es mi opinión. Bien, vamos a más información, y esto tiene que ver con la violencia que denunciaron estudiantes de centros universitarios, específicamente del Centro Universitario de Tonalá. Llegar al Centro Universitario de Tonalá es una odisea para la mayoría de los estudiantes porque el transporte público es deficiente, porque no hay presencia de policías que vigilen la zona y porque las unidades dejan a los alumnos a 2 o 3 cuadras de la sede universitaria y eso los convierte en blanco de delincuentes. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en UDG TV, Canal 44.
Y es que el caso que detonó protestas esta semana de estudiantes del CU Tonalá fue después de que unos motoladrones asaltaron hace algunos días a 2 estudiantes que iban caminando a clase, debido a que el camión los dejó algo retirado del ingreso. Esto lo explica Marco Antonio Núñez, director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades allá del CU Tonalá.
Por ciertos déficits, dijo Marco Antonio Núñez, que tiene el CU Tonalá como abandono en términos de seguridad, transporte público y que afecten directamente a la comunidad, y que se han catalizado en un hecho delictivo que tuvo lugar hace algunos días y que por tanto prendió entre los estudiantes la idea de convocar a hacer una manifestación para mejorar las condiciones en las cuales van a la escuela.
El problema es que algunas de las rutas que ingresaban allá al centro universitario ya no lo hacen y las patrullas que antes daban rondines tampoco. Por ello, el reclamo se dirige al Ayuntamiento de Tonalá, a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, así como las corporaciones federales, dijo el directivo.
Y por eso ayer estudiantes de este centro universitario de Tonalá se manifestaron en el nuevo periférico debido a los constantes asaltos que han sufrido tras el regreso a clases. Los alumnos exigen mayor seguridad de la autoridad municipal y estatal en los entornos del centro universitario debido a que constantemente son víctimas de robo. Nos comparten una nota nuestro compañero Henry Saldaña. Ahí cita a Ailín Íñiguez, estudiante de este centro. Relató que a cualquier hora se han registrado los atracos debido a que los entornos del núcleo universitario se encuentran deshabitados. José Alfredo Peña Ramos, rector de este centro universitario, mencionó que buscarán mejorar el protocolo de ingreso a las instalaciones para que sean solo estudiantes los que entren al plantel, pero señaló que el problema real son los entornos del centro escolar, no dentro, sino fuera.
Hubo reacción de parte de la autoridad estatal. La Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a reactivar la vigilancia permanente allá en el CU Tonalá, y hubo un reconocimiento de parte del gobierno que después de la pandemia dice que se retiró la torre de vigilancia que había en el ingreso al centro educativo.
Bien, para despedirnos vamos a mencionar solo algunos titulares del conflicto mundial por Ucrania. Los tanques rusos llegaron a las puertas de Kiev, la capital de ese país, en su estrategia de rodear las grandes ciudades de Ucrania tras una jornada de negociaciones de alto nivel que terminó con acusaciones contra Moscú de atacar un corredor humanitario y la denuncia de la Federación Rusa de que el bombardeo de un hospital pediátrico en el puerto ucraniano de Mariupol fue una provocación puesta en escena por el gobierno de ese país. El primer encuentro a nivel ministerial entre ambos bandos no dio resultados, como resultado un alto al fuego.
Y bueno, por otra parte, pronunciamiento también del Programa de Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Dice que el aumento del precio de los alimentos que ha producido esta guerra pues está afectando la ayuda humanitaria, no solo allá en la región de crisis, sino en todo el mundo.
Y bueno, esto ya empieza a tener repercusiones, pues no solo en distintas partes de Europa, de Estados Unidos, aquí en Jalisco en concreto. Por esta invasión rusa de Ucrania y las sanciones que han impuesto distintos países a Rusia. El precio de la canasta básica en México y Jalisco se incrementó. Esto alertó Héctor Iván del Toro, economista y académico del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de aquí de la Universidad de Guadalajara.
Y es que en este momento la canasta básica en Jalisco cuesta 11.521 pesos y se recuerda que a 2 semanas de que iniciaron las hostilidades, el precio de la gasolina acá ya se elevó más de 20 pesos.
Sí, en algunos casos nos cuenta nuestro compañero Banda León Melendres, ya la gasolina magna regular se vende hasta en 23.99 pesos, prácticamente 94 pesos, y la premium ya está en 25.99, 26 pesos, tal manera que ya evidentemente se resiente, al menos en el precio de la gasolina, las repercusiones de este conflicto. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este viernes de fin de semana aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos buen fin de semana y el próximo lunes lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.